Buenos días a este nuevo capítulo de Universilandia Podcast, el podcast que los ayudará a encontrar la decisión correcta para su carrera universitaria. Nos encontramos nuevamente con Alex Terán. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Aquí estamos súper bien.
En este día tan especial.
Sí, día especial porque... También, sí. Hemos tenido muchos logros en corto plazo, así que estamos re felices con Alex. ¿Cierto, Alex?
Sí, sí.
Totalmente atento.
Sí.
Hoy tenemos una entrevistada que fue compañera mía en la media. Ella está estudiando actualmente ingeniería ambiental. Su nombre es Diana Moraga. Estudia en la Universidad de Concepción y este año pasó a quinto año. ¿Cómo te encuentras, Diana?
Hola, chiquillo. Me encuentro bien. Igual emocionado por la entrevista. Encuentro que algo bacán. Y espero poder incitar igual a estas personas que estudien la carrera, porque para mí es una carrera muy linda. Así que eso.
Bueno, Dianita, sí, de hecho tu carrera la encuentro hermosísima. Al tiro con la primera pregunta, ¿por qué quisiste estudiar ingeniería ambiental?
Ya, mira, para empezar, como que en la media, así como que yo dije, guau, mi lado es como el humanista. Así como ya, yo sí o sí voy por algo humanista. Y ya, pues, y todos me decían, nada, ingeniería, algo así. Y yo decía, no quería estudiar ingeniería, nada. Y después me puse ya, dije, voy a darle una oportunidad, si en una de esas hay alguna ingeniería que me guste, pues me puse a buscar y encontré ingeniería ambiental, pues. Yeah. Me picó el bichito así como en segundo medio. Y empecé a leer y dije, wow, esta carrera es lo que yo quiero. Y de hecho yo creo que la estudié por lo mismo, por mi lado humanista. Porque a pesar de ser una ingeniería que tiene, obviamente, ramos de ingeniería dura, mucha matemática, tiene un lado humanista súper desarrollado, ¿cachai? Y eso fue lo que en el fondo me incitó a estudiar la carrera. Fue como un bichito que no se me salió nunca, así nunca. A pesar de que veía otras carreras que me gustaban, no. Fue como, es esa. Ese es mi destino, mi camino ninja.
Qué buena. ¿Y cómo te has sentido en este transcurso de la carrera? ¿Te ha gustado?
Me ha gustado caleta.
¿Igual de enamorada?
Sí, igual sí. Obviamente han habido decepciones y han habido como igual expectativas que me han sorprendido, como cosas mucho mejor de lo que yo pensaba y cosas no tan bacanes como yo pensaba, pero encuentro que eso le pasa a todo. Es como parte de, encuentro yo... Estudiar, pues uno se da cuenta de la realidad, porque cuando tú eres mechón, tú tenías una expectativa de la carrera, pues. Distinto después vivirla.
Claro, es completamente difícil el proceso universitario, así que hay que ponerle pilas y constancia. Diana, ¿y qué has hecho en esos momentos que has sentido frustración o que no te ha encantado tanto la carrera? ¿Cómo has superado esas instancias?
Mira, todos tenemos crisis vocacionales. A mí me encanta mi carrera, incluso yo, quien la amo, he tenido como crisis vocacionales, entonces eso igual te causa frustración. Pero es súper importante que haya gente que te apoye, porque a veces tú puedes decir, no, estoy demasiado mal este ramo, así como que este ramo es tan penca para mí que incluso me ha desmotivado en la carrera en general, pero siempre hay un amigo, un compañero, o que te ayude a estudiar. Y si no puedo yo estudiar, por último, te tira para adelante y eso es lo que en realidad a mí como que me ha salvado más, tener un buen grupo de estudio, porque en los momentos en que uno no puede, puede el otro. Y en el momento que el otro se está tirando para abajo, venís tú y lo ayudáis. Y eso encuentro yo que es súper importante. Además, mis momentos de más frustración fueron cuando empecé los primeros 2 años, que eran como ciencias básicas. Era como puro cálculo, álgebra, química, puras cuestiones así básicas. Pero después cuando me vinieron los ramos de verdad de la carrera, de más ingeniería, fue como, wow, valió la pena toda la frustración porque esto es de verdad lo que me gusta, así como que ya pasé toda la base.
Realmente es yo siento que cuando uno está en la universidad, como con su grupo, uno igual se comporta como en manadas, porque igual
sí.
Uno se va ayudando de a poco. Si uno cae, el otro lo levanta, y así hasta, sí, hasta pasar el semestre. Oye, Diana, ya que estamos en este podcast de ingeniería ambiental, queremos preguntarte, ¿qué es ingeniería ambiental?
Ingeniería ambiental es una carrera que lo que en el fondo lo que hace es enfocar muchos aspectos, tanto como públicos, como de gestión pública, de planes reguladores, cosas industriales, como procesos industriales, también investigación, agronomía, muchas cosas que se te ocurran, pero de una manera más sustentable y más compatible con el medio ambiente, po, generando el menor impacto posible. Pero en el fondo la ingeniería ambiental no es lo que no quiere, como eliminemos toda la industria, no, que existan industrias, que exista todo lo que tenga que existir, pero generando el menor impacto posible. Por ejemplo, en el caso de la hidroeléctrica ya tiene una manera de funcionar, y un ingeniero ambiental prácticamente no va a poder hacer el proceso más sustentable, porque la hidroeléctrica en sí tiene su proceso que ya es así, pero quizás fomentar otro tipo de energía. La hidroeléctrica y la termoeléctrica ya deberían estar obsoletas, ponte tú, en el país. Eso ya es muy dañino. Entonces hay que enfocarse en otro tipo de energía y intentar fomentar eso en el país, educar a la población. También ingeniería ambiental tiene una parte súper fuerte en lo que es educación ambiental, conciencia social. Entonces, y como ingeniero, obviamente, ingeniárselas, pues pensar qué proyectos puedo hacer, cómo puedo mejorar, qué tengo que fomentar, qué tengo que frenar, etcétera.
Oye, Diana, ¿y qué te hizo elegir la Universidad de Concepción?
Para empezar, yo quería sí o sí ingeniería ambiental. Y ingeniería ambiental está en la... Creo que está en la U de Chile, pero creo que está en la civil, para que te voy a mentir, no estoy segura. Uh-huh. Está en Valpo, la civil ambiental en la Federico Santa María, o en Viña, no me acuerdo. Si es Valpo o Viña. Ya, pero está en la Federico Santa María, la civil. Y también está la civil ambiental en la UFRO, en Temuco.
Ya.
Y la verdad yo no quería civil, po. Y también quería igual estar cerca de acá de Los Ángeles, entonces como lo de que es buena universidad, dije ya, me voy para allá nomás.
Ajá.
Y eso es lo que quería en realidad. Si hubiese querido civil, yo creo que igual me hubiese ido a la UFRO o a la Federico.
Ya pasamos a la segunda parte de este programa. Aquí es dueño Alex Terán. Aquí lo dejamos con Alex Terán.
Ya.
Claro. Así nos dimos las tareas.
Ya, bacán. La
a ver, para empezar a hablar de lo que significa estudiar ingeniería ambiental, lo que puedo ver es introducción a la ingeniería ambiental, en el primer semestre obviamente, diversidad de la vida, química general, álgebra y trigonometría y cálculo 1. Quedé para adentro con diversidad de la vida. Cuéntenos qué tal es llegar y meterse a estudiar.
Diversidad de la vida, ya, ¿ah? Igual es un ramo bacán. Y lo hace un profe bacán que se llama Claudio Valdovino. Es un genio, ese caballero sabe de todo lo que le preguntís, tú le preguntáis, vais caminando y veis un bichito, tú le decís cuál es ese bichito y te dice el nombre científico, así, ese nivel. De hecho, eso nos pasó, eso de eso se trata. Nos pasó todas las taxas, todas las familias, todos los géneros, todas las especies, todos los tipos de lo que te imaginís de especie en el planeta, el reino, fungi, reino, todo. Todas sus clasificaciones, todo, pero todo, 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 todo. El profesor es un sabio, es un seco, pero un seco, seco. Y es un ramo lindo.
Como
pero
que
está como
te enamoráis de la carrera, sí.
Mira, a mí no me pasó tanto, porque ese ramo es como súper ecológico.
Ajá.
Y yo, a mí me gusta más el tema de investigación o el tema industrial. Pero tengo compañeros que se quieren ir como por la ecología, pues entonces ellos fascinados aprendiéndose el nombre de todos los bichitos y de las plantitas y de lo todo, pues. Obviamente yo como ingeniera ambiental, a pesar de que me quiero ir ponte todo el área industrial, igual tengo que tener un conocimiento ecológico por si quiero ver de la industria de qué manera va a contaminar el río, tengo que saber las especies que hay en el río, pues.
Claro, el impacto que genera.
Claro, por mucho que hay un ramo que quizás no me guste tanto, es igual importante, pero es un ramo bonito y ahí tengo compañeros que quedaron así, wow, le encanta la ecología, pues entonces aprenderse todo eso, bacán.
Yo creo que ellos llegaron a ambiental como pensando en eso.
Sí, pues algunos sí, pues. Todos teníamos distintos enfoques, algunos entraron por la educación ambiental, otros por la ecología. Otros, ajá, por el área industrial, otros, ajá, por el área de energía, y así, otros por el área de gestión pública y cosas así, etcétera.
Entonces, aquí química general, estamos hablando de la química que viene desde el colegio, igual que el álgebra y el, sí, cálculo 1.
Sí, química 1 y parte de química 2 es lo que pasaron en el colegio. Yeah. Pero la verdad es que en el colegio no te pasa nada. O sea, para mí fue así. O sea, me dijeron, a mí siempre en el liceo, Lita lo sabe, nos decían, oye, esto te va a servir para la U, esto te va a servir para la U. Y yo digo, mira, así como la U es completamente distinta. En el liceo me decían, oye, me decían, 3 elevado a 3 es 9. ¿Por qué? Porque sí. Y en la U tú llegás y te dicen, demuestre por qué 3 elevado a 3 es 9, po. Ajá. Entonces en el liceo la visión que te dan es como es así porque sí, apréndetelo así. Y tú llegás, claro, a la U y tenés que demostrar todo, así como. Y son distintos enfoques de educación. Tenés distintos enfoques, entonces. En matemática. Claro, entonces adaptarse a eso es duro, po.
Y el durante el primer año es como cualquier ingeniería, se podría decir. Después en el segundo semestre de física, álgebra lineal y química general 2. ¿Qué te pasa en química general 2?
Bueno, química general 2, equilibrio químico, KP, pH, tampones, o sea, buffer es lo mismo, ya, como redox, eso es química 2. ¿Y sabéis qué? A mí en el liceo no me gustaba química. Yo decía, qué penca química. No por los profes, sino que porque encontraba así como fome la cuestión, así como no era lo mío. Y llegué a la U y como que me encantó. Fue como, ¿por qué no estudié? Incluso llegué a pensar, ¿por qué no estudié ingeniería química? Ese nivel.
Es que en la universidad todo es distinto porque cada ramo es un mundo. Entonces, por ejemplo, un ramo, hablando de química, hablando de física, hablando de lo que sea, son departamentos de hartos profesores e investigadores y, pucha, no es algo puro así genio, como que ahí está la profe física. No, no es así.
No, es como, ahí está el mismísimo doctor de ciencia física, doctorado en no sé cuánto, son puros locos bacanes, así como como que te transmiten otro tipo de como pasión por el ramo, ¿no?
Que uno los ve y dice así, qué buen más hermoso.
Sí, yo decía, nah, se me pasó muchas brígido, veces, así como, puta que bacán este profe, ¿no? Y como que me exigía así, me sacaba el jugo, me iba mal, me iba bien.
Claro.
Nada, yo quiero ser como usted, así.
Y después, o sea, no después, durante el mismo, tienes sistemas territoriales. ¿Qué sistemas territoriales? Así.
Sistemas territoriales, mira, ¿para qué te voy a mentir? Ni me acuerdo bien de ese ramo.
Como que me tinca como si fuera...
Pero es como de gestión. Es de gestión... Sí, es de gestión. Es como lo que tiene que ver con... instrumentos de gestión ambiental, planes reguladores, planes comunales, planes... Yeah. Es como enfocado súper al sector público. de gestión de territorio, de un sistema territorial, así tal cual. ¿Cómo gestionáis un humedal? ¿Cómo gestionáis una reserva? Eso es lo que me acuerdo. Ya, pero ni siquiera me acuerdo bien, ¿para qué te voy a mentir?
Ajá, no, tranqui, tranqui. Pero...
De sistemas territoriales 2 me acuerdo más.
Ya.
Sí.
No, pero aquí estoy viendo que tienes en el segundo año o tercer semestre programación.
Programación. Ya, mira. Para empezar, ese ramo pues es súper útil. ¿Para qué te voy a mentir? Yo de verdad aprendí a programar. O sea, yo de verdad con MATLAB aprendí a programar.
Ya.
Pero siento que no le dieron bien el enfoque a la carrera. O sea, ya sé programar. Claro. Pero es que... ¿cómo uso esto en ingeniería ambiental?
Exacto. Eso mismo me estaba preguntando yo.
Ajá. Eso me faltó. Y eso tiene que ver ya por un tema de la misma facultad, de coordinación de facultad. Así como, oye, yo quiero ver esto me sirve para la carrera. Ya, pero ¿qué enfoque le vaya a dar? Entonces siento que faltó eso porque ya yo aprendí a programar, pero ¿para qué me sirve programar en mi carrera? Pues eso es lo que yo nunca entendí. Sin embargo, hay otras asignaturas que tienen que ver con programas. Por ejemplo, SIG, lo que es SIG avanzado, tiene que ver con programas y esa cuestión. Pero eso sí que sirve, así como...
Sistema de información.
Yo no me veo... Sí. Yo no me veo como siendo ingeniera sin alguna vez ocupar SIG. ¿Cachai? Por ejemplo, en lenguaje de programación nos decían ya... Usted tiene la serie de Fibonacci, que es una serie como universal de un número que se repite en el mundo, así como la serie Fibonacci. Haga que el computador le tire de manera automática la serie Fibonacci hasta el infinito.
Yeah.
Y como ya, o haga que el computador te tire los números primos. O un número negativo, después uno positivo al cuadrado. Ya, y tú empezás a programar. ¿Y para qué me sirve esa cuestión, loco?
Como que...
Oye, estoy siendo brutalmente sincera, así como...
Sí. Pero... No, sí. Es que ese es el punto que yo me... Por eso vi que tenía el lenguaje y programación y me sorprendí porque...
Por dos.
Yo dije, ¿cómo? O sea, a ver, ¿cómo podéis guiar la programación dentro de esto? Y yo me puse a pensar, a ver, podéis obtener datos, pero ahí tenéis un ingeniero estadístico que va a estar haciendo ya, pero podéis ayudar como ingeniero ambiental a definir las variables dentro de un programa. Y ahí podría ser. Ahí podría ser.
Mira, podría ser, ponte tú, si tú querés, no sé, hacer como una proyección de quizá, no sé, pues cuánto contaminante te podría arrojar el río si le cae no sé cuánto. Y ahí esto funciona quizá con una EDO. Y la EDO yo la meto al programa, hago que me lo itere y me tira el resultado, ¿cachai?
Hay que
explicarlo, chiquillo,
lo que es iterar. Para mí iterar eso es como usar la misma fórmula con el
resultado anterior.
Exacto. Claro, sí.
Claro, porque tú podías iterar hasta que te tire un número, no sé, positivo. Si ya la iteración te está tirando un negativo, ya no te sirve, ya, pues entonces así es que se detenga ahí. Ya, pero mi punto era que yo me imagino que para eso puede servir lenguaje de programación, pero en realidad no, porque después yo más adelante tengo modelación ambiental. Que modelación, yo uso modelos matemáticos para predecir cosas y para modelar escenarios. Que es lo mismo que yo les podría decir del contaminante tanto que en el río se expande. Si el río está a esta temperatura, hay este viento, está este clima, hay lluvia, tiene tantos metros cúbicos, no sé qué. ¿Qué pasaría si yo le tiro, no sé, 3 litros de fenol? Para eso sirve la modelación y ahí es bacán.
Yo creo que por ahí va el tema, porque imagínate, te vaya a poner con... Tenía un proyecto, por ejemplo, de... la CMPC con respecto a la papelería y todo ese tema, y querís robotizar cierto proceso y que te tire ciertos KPI, bla, 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 pucha, igual para poder entenderte con el compadre que esté programando, tenés que cachar más o menos, yo creo.
Claro.
Claro. Por ahí podría ir y tú asesorar en el sentido de tenés que ingresar esta variable y esta variable se tiene que comportar de esta forma e interactuar con
claro.
esta cosa y la
cuestión. Me podría ir más por quizá por el área del software de una industria.
Claro.
Y verle exacto. el tema ambiental dentro de un software de una industria. Quizá para eso me podría. Claro.
Cosa que está muy presente hoy en día. Yo he visto sí. caleta de la SMPC que está en o sea, es algo de la SMPC que está en Brasil. Tiene ¿ya? un tema de muestras de KPI y optimización de recursos y todo el tema. Así, pero
¿ya?
Cuático. Es un tablero que te muestra así todo y cuánto
tenés
que
comprar
y cuánto tenés que traer.
Ya, eso bueno. hubiese sido bacán que me hubiesen enfocado el ramo, así como lo que estás claro. diciendo tú, o me hubiesen puesto por último un ejercicio que yo me acuerde que diga, ¿tienes tanto contaminante? Nada, era como, ajá. tíreme la serie de Fibonacci, o tíreme números pares. Cuestiones así como ya, muy, sí. nada que ver.
A mí me pasó lo mismo con ese ramo de MATLAB. Lo mismo. Yo pensaba que era un tema de universidad o como de profesor que
yeah.
no enfocaba bien el ramo, ¿cachai? Porque me pasaba yeah. lo mismo ya. La serie de Fibonacci, escribir Fibo y como que programaba y yo decía, pero ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué? ¿En qué parte yo lo voy a aplicar?
¿Para qué es cierto?
Profesor, por favor, explíqueme para qué lo voy a utilizar. Y como que al final no tenía la confianza con el profe y en realidad no me caía muy bien el profe. Entonces,
yeah.
fue como ya, ¿sabéis qué? Voy a pasar este ramo y listo. Pero,
y listo, eso es lo que uno piensa, sí.
Si me preguntáis ahora, ¿qué hago con MATLAB? No sé mucho qué hacer con MATLAB. Pero sé aplicar lo básico, pero no sé para qué se utiliza. Alex, ¿sabes?
Yo tampoco.
Ilumínanos.
No, sí, no. Para calcular cosas.
Para mí es como para modelar cosas, pero en realidad no sé para qué más, ¿cachai?
Mira, a mí, lenguaje de programación, lo único que puedo decir que me sirvió fue para desarrollar mi sentido de la lógica.
Ajá.
Tenéis que pensar muy lógicamente con porquería un robot, po.
Todo
¿cachai?
Termina en
eso. ¿Es blanco o es negro? No es la subjetividad que tenemos nosotros las personas, entonces tenía que pensar demasiado lógicamente. Si esto pasa esto, tenía estas dos posibilidades y nada más. Entonces, eso quizá me ayudó para otros ramos, pero fuera de eso, como que
no ahí voy con
como
lo
viendo
que,
el lado positivo.
Ahí voy con lo que estaba hablando respecto a lo fuerte que está la robotización de procesos, la RPA, y obviamente la robótica, pero la robótica ya es como totalmente otro tema. Pero la RPA en sí está súper fuerte y claro, como robot y tenés que... Yo creo que, y es lo que hemos hablado con otros estudiantes de ingeniería, que todas estas materias que son como base, cálculo, física, programación, etcétera, como los bases... te hacen pensar de una manera determinada, más que verle
sí.
la utilidad en sí.
Sí.
Yo creo que va por ahí, para poder entender más sí. adelante cómo las cosas, tú puedes o sea, decir, chuta, la contaminación de algo funciona en factor del tiempo, por ejemplo. Entonces, y así sucesivamente. Bueno, ya.
Claro.
Ya. Sigamos hablando de la... de qué significa estudiar ingeniería ambiental para que los chiquillos entiendan.
Ya, yeah. Démosle.
Aquí veo sociedad de ambiente y conflictos ambientales.
Ya, yeah. Ese ramo es un ramo comunista, así como, wow, así como yeah. en serio, o sea, como si lo quiero, perdón que lo diga así, pero en serio es como, pero del lado positivo del comunismo, ¿eh? Porque todos los si nos vamos a un partido político, todos tienen cosas buenas y malas. Ya, pero si nos vamos como, ¿por qué? Porque en ese ramo te hacen como expandir la mente, así como, oye, estos son los conflictos ambientales que hay, tal cual, sociedad y ambiente. ¿Cómo la gente ha recepcionado los conflictos ambientales, lo que piensa de la sociedad. Te pasan también lo que es demografía, estadísticas de demográfica, para que tú conozcas, por ejemplo, cómo se relaciona la cantidad de personas de un sector a cómo pueden, o el nivel sociocultural que tienen, o el nivel de ingreso, o el nivel de mortalidad, de natalidad, de todo eso, con los conflictos ambientales. Por ejemplo, si tú vas a Coronel, tenés tanta tasa de mortalidad, más que una comuna que está al lado. ¿Por qué? Porque en Coronel es zona de sacrificio, hay muchas industrias, por lo tanto hay mucho arsénico, contaminante, siempre material particulado, y por eso la gente muere más. ¿Y cómo ha recepcionado eso las personas en la comunidad? ¿Si están conformes o no? Porque suele pasar que, por ejemplo, ya llega una industria cualquier ciudad. La ciudad Barquito. Ya, en la ciudad Barquito llega, llega una industria, ¿ya? Y les dicen, ya, nosotros vamos a hacer una cuestión de, como en app, así como de refinación de petróleo y cosas así. Y vamos a producir mucho gas y vamos a producir no sé qué, pero no se preocupen porque vamos a cumplir con las normas ambientales y todo. No, pero es que eso dicen toda la industria, y se empieza a poner la ciudadanía, po. Empiezan a poner así, ah, pero se resulta que llega la industria y les dice, chiquillo, tranquilo, porque yo les voy a hacer una escuela, les voy a hacer un hospital y va a mejorar la economía de Barquito. Y todos, no, de verdad, sí, pues, y les voy a arreglar la calle también, pues les voy a pavimentar ahí, bacán.
Y le
la, y la gente, la oh, bacán. Ya, entonces uno analiza todo eso, el nivel sociocultural, por qué la gente a veces se deja llevar, qué son las enfermedades que están afectando, la morbilidad, todo eso, y es cuático. De hecho, con el profesor que tuvimos, un seco, se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, Roberto, creo, es un profe de sociología de la UDECONCE. De hecho, uno de los, íbamos a tener un terreno, pero al final se canceló, no me acuerdo por
eso
qué.
Eso te voy a preguntar.
Íbamos, Diana, a ir a pasar como unos días acampando con el pueblo mapuche.
¿A pastar?
No íbamos a conectar con la naturaleza, íbamos a ir a pastar. No, íbamos a ir como a estar con el pueblo mapuche, con una familia mapuche que nos recibía así como curso.
Eso es lo que te iba a preguntar, Diana, con respecto a en la universidad, hablando de esto de sociedad, ambiente, etcétera, y ya que estáis como en segundo año de la carrera, pues, ¿existen esos espacios dentro de la universidad? No sé, porque haya un voluntariado
existen espacios. Dentro de los ramos, no. Pero así como algo extracurricular, sí.
Ya.
Por ejemplo, lo que más, no, los terrenos que nosotros más, los que se hacen en la carrera, no son tanto enfocados con la comunidad. De hecho, lo único que yo creo que era más enfocado con la comunidad es el que no tuvimos en sociedad de ambiente, que era con una familia mapuche que nos recibía, pues para darnos su visión de las cosas.
Qué interesante eso.
Sí. Y nunca lo tuvimos, lamentablemente, pero ya. Todos los otros terrenos son como ir a ver lo que son industrias, ir a ver zonas de sacrificio, cómo ha afectado las costas, ir a reconocer especies, ir a reconocer ecosistemas, cómo son los ecosistemas, humedales, cómo están siendo afectados los humedales. Los profesores nos muestran, ¿no? Oye, si ven aquí, se ve claramente que, el agua está más turbia, ¿por qué? Porque la industria de allá, entonces tú vas reconociendo ciertas cosas de impacto ambiental en los ecosistemas, etcétera. Y lo que hay de contacto con la comunidad son cosas como los mismos proyectos que tienen los profesores, porque, mira, algo súper importante que no había dicho es que mi carrera está en la Facultad de Ciencias Ambientales. Y la Facultad de Ciencias Ambientales pertenece al Centro de Investigación EULA. El Centro de Investigación es un centro de investigación de la universidad y es súper bacán a nivel nacional. De hecho, muchas, por ejemplo, investigaciones del ministerio se hacen en en el centro EULA, porque mis profesores no solo son profes, pues son científicos, pues son profesionales. Entonces ellos también tienen proyectos propios como centro de investigación. Y obviamente, bien, como la facultad pertenece a ese centro de investigación, los mismos profes nos pueden meter en proyectos. Incluso compañeros míos han hecho hasta la práctica con los profesores, siendo los profesores nuestros jefes. Ajá. Participando en proyectos, bien, en proyectos que ellos tienen. Claro. Entonces se hacen voluntariados, por ejemplo, unos compañeros, yo no fui, pero compañeros que les interesaba la educación ambiental fueron a colegios y fueron a educar a escuelas, a pequeños, sobre la educación ambiental. Una vez un profesor nos dio una idea de un proyecto que nunca lo llevamos a cabo, pero porque pasó todo lo del estallido social y todo eso, y ahí como que se chingaron muchas cosas.
Todo implosionó.
Claro. Exacto, y era un proyecto súper lindo, porque lo que pasa es que los humedales están siendo súper, súper corrompidos por lo que es principalmente proyecto inmobiliario.
Ya, bacán saber que existen espacios extracurriculares así de... Sí. De y que sea...
Oye, y es importante ese punto para el público, que uh-huh, en ese sentido mi carrera es súper bacán de cercanía. Así, ajá, como hay un ambiente bacán, los chiquillos en general son todos bacanes, porque yo considero que si tenís conciencia por la naturaleza, de cierta manera igual eres una persona bacán, quizá en ese aspecto.
O sea, yo lo veo como ingeniería ambiental, la veo como una ingeniería creada para la sociedad, porque sí, es la preservación del ambiente, po. O sea...
Sí, po. Sí, pues quiero hacer la distinción igual con ingeniería en recursos naturales, porque todos dicen, es como ingeniería en recursos naturales. No, ingeniería en recursos naturales igual es una carrera súper linda, pero está enfocada solamente en recursos naturales, uh-huh, en lo que es quizá el agua como recurso, las forestales como recurso, la agronomía, etcétera. Pero nosotros estamos enfocados en el área industrial, estamos enfocados en gestión, investigación... tecnología, energía, entonces como que es muy amplio, igual es como una carrera súper interdisciplinaria.
En el quinto semestre, donde dice que tienes un ramo que se llama institucionalidad y legislación, participación ciudadana.
¡Wow! Ese ramo es para acá.
Es cuando, a ver, corrígeme, obviamente yo soy el mono acá. Es cuando hay un proyecto y se le invita a la gente a decir, oye, estáis invadiendo cierta cosa, o qué.
No,
qué
significa, eso es como el 0,5% del ramo.
¿Ya? Ya, pero está dentro de eso.
Sí, ese ramo lo que te pasa es todo lo que es legislación, norma, decreto que rigen en Chile, y no solo eso, sino que cómo funcionan. Y no solo eso, sino que cómo tú como ingeniero lo usas como herramienta. Claro. Por ejemplo, te pasa la ley 19.300, que es la ley de base, uh-huh, de medio ambiente, la ley de base general del medio ambiente. Ahí, uh-huh, te enseñan qué parte de eso tú puedes ocupar como ingeniero ambiental. Tenía el artículo 10, que te dice, por ejemplo, miren, está enfocado mucho en lo que es proyecto. Uh-huh. Lo que es sistema de evaluación de impacto ambiental del SEA, que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Lo, ajá, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, también te pasan cómo funcionan y cómo tú puedes trabajar ahí. En el SEA, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente también. Por ejemplo, ¿cómo podés trabajar tú en el Servicio de Evaluación Ambiental? Tenía un proyecto, y ese proyecto puede ser, sí, ponte tú, una industria, ya en industria de la, no sé, de celulosa. Entonces, tú con ciertos artículos de la ley y ciertos artículos también del decreto 40, que el reglamento del SEA, tú decís si ese proyecto entra a evaluación ambiental o entra en declaración de impacto ambiental. ¿Cuál es la diferencia de evaluación de impacto ambiental y declaración? Que cuando haría un proyecto chiquitito, que quizá no causa muchos efectos, o sea, impactos, tú veís, ¿cuál es el impacto? ¿Genera cierto impacto? Sí genera. Entonces, como genera, entra como sí o sí como evaluación de impacto ambiental, que es algo, una investigación mucho más grande. Porque en una declaración tú solamente estás declarando. Yo quizá puedo como afectar el medio ambiente de cierta manera. estos impactos voy a provocar por tal cosa. Pero en cambio, si tú entras por alguna tipología que pueda aparecer en el reglamento o en la ley, tú pasas a evaluación. Y ahí la evaluación, el sistema, el servicio de evaluación ambiental te exige cosas. O sea, tú no me podías hacer solamente una declaración de impacto. Me tenéis que decir cómo va a impactar, cuánto, en qué etapa del proyecto, cómo va a ser la construcción, el tema ambiental, modelación ambiental, cómo va a afectar a flora, fauna, hidrología,
personas también.
Todo. Sí, pues, de hecho, una declaración de impacto ambiental es mucho más cortita. Una evaluación de impacto ambiental puede llegar a tener 500 páginas y eso te lo exige el CEA. Ajá. Y tú como proyecto no puedes no hacer eso. Entonces, todo eso te enseñan a hacer, cómo ver la ley para ver que si se cumple o no se cumple. Después, lo que tiene el proyecto, si te puede reclamar a ti, cómo entra la participación ciudadana dentro de eso. En un EIA, que es una evaluación de impacto ambiental, la gente te exige que tú hagas participar a la gente. Te exige que tú como proyecto empresa vayas a decirle a la gente, oye, este es mi proyecto, todas estas cosas voy a impactar. En cambio, la declaración de impacto ambiental, eso es como opcional.
Voy a sacar 3 árboles.
Claro.
Ese sería como
Claro, bueno, eso sería ideal. Pero, ideal, son informes, te ven los plazos de reclamación, los plazos que tiene la ciudadanía para reclamar, de qué manera pueden reclamar, cómo son los informes de reclamación, las cartas, como todo lo legal, cómo tiene que ser paso a paso para llevar a cabo un proyecto. Lo que la Superintendencia de Medio Ambiente se encarga de fiscalizar. ¿Cómo fiscaliza la Superintendencia? Todo eso.
En el fondo, si es que no existiera eso, podría venir
cualquier Enrique, persona y poner cualquier cosa.
El poderoso y pone al medio de la ciudad porque aquí yo quiero poner.
Exacto. Y a pesar de eso, que se ve complejo que le estoy diciendo, Chile tiene un vacío legal de lo que es tema ambiental enorme. Hay cosas que se contradicen, cosas que hacen falta. Estamos bastante pobres en ese sentido, pero de que es un ramo bacán, porque tú ahí de verdad enfrentas la ley, así como a mí no me hacen tonto, yo soy ingeniero ambiental, oye, tú tenés que hacer esto, esto, y cumplirme esto, y todo esto. Y ahí es un ramo muy bacán.
Igual lo que tengo entendido es que la legislación en base al ambiente es súper, está súper como, no en pañales, pero saliendo de pañales recién, así como...
Sí, po. Si la ley de base está de 1994, es como que en otros países está del 70, ¿cachai? Y nosotros en 1994. Y recién creo, ¿para qué les voy a mentir? No sé si en el 2010 o en el 2011 la modificaron, le hicieron como adaptaciones.
Y la implementación, etcétera, de las leyes demora tanto tiempo y te dan tanto tiempo para implementarla. Porque
se imagínate que todas estas industrias que son antes de 1994 hicieron lo que quisieron. Porque no había leyes que regulaban el proyecto, entonces yo me instalo, contamino lo que contamino y no nadie me regula ni una cuestión. También te pasa lo que es normas de calidad ambiental, cuánto material particulado, microgramos por metro cúbico pueden haber, te puede tirar una industria, cuánto nivel de dióxido de azufre, todo eso como normas que se tienen que cumplir, etcétera. Es un ramo muy, muy bacán. Y lo hace la profesora Paula Nieto, que es una sequísima. Una inminencia también.
Bueno, ya para hacer el resumen de lo que significa estudiar ingeniería ambiental, aparte de lo que es ciencias básicas, digamos, como física, cálculo, química, etcétera, se basa sobre la gestión, sobre la legislación, sobre la ciudadanía. Sobre
el tema industrial, investigación, agronomía, recursos naturales, energía, educación. Cabros, usted, una infinidad de cuestiones que podía hacer como ingeniero ambiental. Podéis trabajar en la MUNI, en el MOB, en la Superintendencia, en el CEA.
Tú pasaste a quinto, ¿cierto?
Sí.
O sea, ya tuviste tu práctica de verano, lo que sale aquí.
Ya la tuve, ya.
¿Y qué, ¿cómo fue tu experiencia de práctica de verano como ingeniera ambiental?
Fue bacán. O sea, mira, para empezar, yo quería hacer la práctica en la celulosa de nacimiento.
Ya.
Pero como la práctica se hace a finales de tercero, yo en cuarto recién tengo ramos de procesos productivos, lo que es como el tema industrial. O sea, la profe me dijo, Diana, tú todavía no tenías, porque la práctica tú la podías hacer en tercero, pero si querías hacerla en cuarto, la podías hacer en cuarto nomás, tomás el ramo después.
Claro.
Entonces yo dije, no, la quiero hacer al tiro porque quiero hacer dos. Porque una es obligatoria, la otra sí tú la querías hacer. Entonces yo quería hacer una pública y una privada, para ver los dos lados de la moneda. Y les recomiendo eso. Si van a estudiar ingeniería ambiental, hagan dos prácticas, una pública y una privada. En la privada les van a pagar, en la pública no. Les digo el tiro, ya. Entonces, ya seguí el consejo de ella, me dijo, no hagas la práctica en la celulosa porque todavía te falta procesos productivos, te falta análisis y prevención de riesgo. Ya le dije, si no cacho nada, no voy a irme a una cuestión que no cacho nada, po. Entonces decidí hacerla en una parte pública y la hice acá en Los Ángeles, en la municipalidad, en la Dirección del Medio Ambiente. Y en la Dirección del Medio Ambiente, lo que hacen, ahí vi de cerca el tema legislativo igual, porque se encargan de coordinar lo que es la participación ciudadana entre proyectos. Es como que ellos son el puente, es como, tengo este proyecto, informémosle a la ciudadanía. Ellos se encargan de informarle a la ciudadanía y lo que la ciudadanía piensa, informárselo a la empresa. También se encargan de hacer planes reguladores comunales, de que se cumplan normativas, de muchas cosas. De hecho, yo lo que tuve que hacer, lo que me hicieron hacer a mí, me hicieron hacer dos cosas principalmente. La primera que hice fue hacer un informe que era para que la municipalidad se ganara un proyecto. Había que postular, eran como 100 millones de pesos, una cuestión así, para implementar cosas ambientales. Entonces tuve que hacer como una proyección de lo que es como basura y reciclaje en la comuna. Por ejemplo, la comuna crece tanto por ciento de población anualmente y produce tanta basura. ¿Cuánto va a producir? Habían unos modelos ahí, como que uno tiene que hacer proyecciones matemáticas y cosas como para cachar cuánta basura se va a hacer, se va a producir.
¿De acuerdo a la población?
Exacto. ¿Qué tipo? Y no solo cuánta basura, sino que qué tipo de basura y cuánto de cada una. Ya, esa es la primera cosa que tuve que hacer ahí. Tuve que ocupar un poquito de matemática igual. A una niña que también hizo, yo hablé con ella y también hizo la práctica ahí, en un curso mayor que yo. Le hicieron calcular la huella de carbono de de cierto departamento de, creo, de algo de Los Ángeles, creo que algo público. La huella de carbono es, a ver, ¿cómo explicarlo? La huella de carbono es como, por ejemplo, yo quiero hacer un pantalón. ¿Cuánto dióxido de carbono se va a emitir al medio ambiente en el proceso de hacer el pantalón? No solamente de hacerlo en la industria, sino que del transporte de los animales, quizá que tú alimentaste, no sé, pues del algodón que tú quizá plantaste para llegar a hacer un pantalón de algodón. Entonces todo el proceso ya. Eso lo hicieron hacer ella con un departamento de Los Ángeles. Ya, y la segunda práctica de mi, o sea, la segunda parte de mi práctica fue que tuve que ver el tema de los recicladores de base. Los recicladores de base son personas que trabajan informalmente, lamentablemente, porque todavía en Chile no está la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida al productor. Esa ley hace que los recicladores de base sean como un trabajo en el fondo formal y que, por ejemplo, Coca-Cola se preocupe de sus subproductos. Por ejemplo, si yo tengo 80.000 aquí tapas, botellas de Coca-Cola, yo voy a Coca-Cola y se las devuelvo. Oye, tú estás responsable. Esa es la ley REP, que en Chile está en pañales todavía. Ya, entonces, como los recicladores de base no son un trabajo como formal, todavía tuve que igual hacer como un proyecto para ayudarlos a ellos, porque lamentablemente la mayoría son gente muy pobre.
Yo me acuerdo
gente que va con un carrito al supermercado a buscar metal que encuentran en la calle, cartón que pillan tirado en la calle y lo van a dejar en una industria y la industria les paga por ese material.
Bueno, chiquillo, el de eso se trata. Como dice Diana, les recomienda al cuando vayan por su práctica, hagan dos prácticas, que sea una pública y una privada, para sí. ver como los dos lados de la sí. de la moneda. Dale, Ítalo, pasemos
a una parte pasando a la una parte importantísima, porque a muchos jóvenes, que me siento viejo diciendo joven, a muchos jóvenes les interesa. Pasando por la empleabilidad en ingeniería ambiental es de un 71,9% en el primer año. En el segundo año es de un 87,5%. Ahora nos vamos en el ingreso promedio por año. El ingreso promedio de ingeniería ambiental en el primer año es de 824.012 pesos. El segundo año es 1.049.800 pesos. Para todos los futuros estudiantes de ingeniería ambiental que quieran saber del sueldo y empleabilidad. Ahora, Diana, vamos en la tercera parte de este capítulo y te vamos a hacer preguntas un poquito más personales, pero ligado también con la carrera. Queremos saber qué tips has utilizado tú o hack para poder entender bien lo que estás estudiando.
Por ejemplo, sí. ¿Qué metodologías de estudio utilizas en cálculo para poder comprender todo lo que te pasa? Un ejemplo.
Metodología, mira, yo para empezar soy una persona súper como desorganizada.
¿Ya?
Ya, entonces a mí en realidad lo que me ha servido es como mi metodología de estudio más, o sea, lo que en el fondo me sirve es estudiar en grupo. Yeah, o sea, yeah. Cálculo y álgebra no los vaya a pasar si no estudias en grupo, al menos que sea un genio.
¡Soy un genio!
Bueno, eres un genio, hermano, de verdad. Te lo juro que eres un genio. No, pero es que la cuestión es difícil igual. Yo tuve profes penca en esos ramos. No, en cálculo no, en álgebra sí. Y yeah. Si no fuera porque estudié en grupo, es que en grupo... No es por un tema de no entender, es por un tema de motivación.
Como que
es como, no es lo mismo quedarte tú solo hasta las 5 de la mañana a quedarte con tus compañeros y que están en la misma tuya ayudándote, y ahí es más motivación. Yo creo que lo más importante es la organización. Yo no puedo dar un tip de organización porque nunca me pude organizar en la vida en la U.
Ya. Yeah.
Se los digo. Pero sí tuve compañeros que se lograban organizar y es bacán, porque la U es muy demandante, muy demandante. Y si no te organizáis bien, no podías equilibrar tu vida, no podías dormir, estudiar y tener vida social al mismo tiempo. Entonces, hay que organizarse, porque eso, ese es mi consejo, chiquillo. No sé qué más puedo decir, si porque no metodología yo nunca he tenido en la vida.
Sinceramente, el síndrome de burnout. Burnout es cuando... Tú realmente te quemas porque te desorganizas y sientes que no aprendes porque estás con un nivel de estrés tan alto que tu cerebro se te quema, simplemente se te quema. Y por más que intentes estudiar, no vas a rendir porque tu cerebro ya está quemado. Entonces,
me ha pasado.
Organización y relajarse, intentar relajarse, aunque de repente no se pueda.
Sí.
A ver, y para, por ejemplo... estar en clases y en los ramos que son como cortacabezas. Eso, ¿qué ramo es cortacabeza?
¿Verdad?
Álgebra lineal.
Ya.
No, todo lo que es que mira, igual depende del profe.
Todo lo que es
nuestro profe fue como cabronazo, como
por no decir
cortacabeza. No quiero decir eso. Ah, yeah. No, pero fue duro, 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 duro. Y por ejemplo, en álgebra, primera álgebra, éramos 55, pasaron 23.
Ajá.
Álgebra lineal de los 23 pasaron 8. Uh-huh. Y después de eso viene método numérico. Y ahí, no sé, chiquillo.
Método numérico.
Ese nivel, entonces, lo que es corta cabeza, hermoso. Pero corta cabeza, termodinámica.
Oye, Dianita, ¿y tienes algún libro que relacionado con tu carrera que puedas recomendar?
Exacto. Sí, a ver, les puedo recomendar. Se llama Vivir Bien con Menos. vivir bien con menos, tal cual. Y se trata de la austeridad. ¿Cómo uno puede modificar su vida o adaptar su vida a una manera sustentable, sostenible y todo eso?
Los enamoró.
Me enamoré.
Tips. Tips.
Sí, así que es bacán ese libro. Muy ligado al minimalismo.
De hecho sí. Pero igual te explican cosas científicas y cosas técnicas, po. No es como tanto filosófico.
Ya, acá recomendaré eso. O sea, ¿cierto? Sobre todo para los que quieren estudiar ingeniería ambiental.
Oye, Diana, ¿y tú qué haces para poder desestresarte, para poder liberar estrés universitario?
Correr gritando.
No, o sea, mira, lo que más me desestresa es como con mi, no sé, pues mi amigo y al, no sé, al cerro, a la playa, a Ramuncho, caminar, no sé, trekking, ir a lugares bonitos. De hecho, a veces como una ronda de certámenes y ponte tú, el último certamen era el viernes a las 10, a las 11 estábamos tomando micro para ir a Hualpeni, ir a la playa, ¿cachai? Yeah. Es como, wow, ese mismo día así como... Yo encuentro que es lo mejor, o sea, personalmente. Bueno, y yo creo que comer bien es muy importante.
Sí, es verdad eso.
Ya, yeah, chicos.
Sí.
Vamos. Encontramos cerrando este capítulo. No olviden seguirnos en Instagram, Universilandia Podcast. Tampoco olviden que si quieren solicitar una carrera, se encuentra en nuestras historias destacadas de Instagram. Dice, solicite aquí. ¿Algo que decir, Alex?
Estuvo muy bueno, muy entretenido. El ambiente es muy... O la ciencia que rige el ambiente es muy interesante y da para hablar mucho tiempo. Y lamentablemente hay que ser como cortito en términos de podcast, pero salí muy contento.
Muchas gracias, Diana, por estar acá. Es un honor tenerte porque yo sé que eres aplicada y a los chicos les está ayudando ya bastante. Les está entregando mucho.
Bacán.
El hecho de estar acá ya le está ayudando a los chiquillos. Bueno,
esa es la idea. Eso espero.
Así que eso, chicos, cerramos este capítulo de Ingeniería Ambiental. Muchas gracias de nuevo, Diana, y nos vemos y nos escuchamos en un nuevo capítulo. Chau, chau. Que la pasen filete.
Bye.